Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Este es el espacio, siempre les digo, este rincón, este pequeño rincón en el dial en donde la sostenibilidad va cobrando vida, se convierte en acción o al menos lo intentamos, paso a paso, poco a poco. Y hoy, en el Día Nacional del Medio Ambiente, tenemos quizá al mejor invitado que podríamos haber soñado con en el día de hoy. Vamos a estar conversando hoy, ya está acá con nosotros en estudio Gonzalo Muñoz Abogavir, campeón de la COP25, cofundador de Manuya, Ambition Loop, Sistema B, Triciclos, una persona que sabe lo que está pasando en Chile y, por supuesto, también en el mundo en materias de sostenibilidad, de cambio climático, de medio ambiente. Viene llegando hace poco de la Semana del Clima en Nueva York 2024. Vamos a estar conversando, por supuesto, de las cosas que se dijeron, de los estándares que estamos nuevamente, porque siempre el cambio climático se nos viene encima y hay que ir marcando la pauta, hay que dar señales de cuál es el camino también a seguir, y para eso también sirven todas estas convenciones y estas semanas de conversaciones. Pero también vamos a tocar un tema que es muy complejo y también bastante relevante el día de hoy, que es el tema de la descarbonización del transporte marítimo, por ejemplo, que estuvieron conversando hace un poco más de un mes en un seminario que se hizo y estuvo Gonzalo presente. Un tema complejísimo, porque entre el transporte marítimo y el transporte de aviación, en el fondo son probablemente de las industrias, algunas de las industrias más contaminantes también del mundo. Fíjense que el sector del transporte marítimo es responsable de alrededor del 3% de las emisiones. Las emisiones del sector también siguen aumentando cada día más. Actualmente son también la primer fuente de emisiones en el consumo de, por ejemplo, diésel de las embarcaciones, combustible de origen fósil, con alto contenido de carbono. Además, si nos ponemos a pensar, las instalaciones portuarias también están ubicadas en lugares que obviamente se ven directamente afectados por el cambio climático. Entonces, ellos también, de alguna manera, si bien tienen una responsabilidad, también es como un autocuidado de la propia industria también en esta lucha. Y la Organización Marítima Internacional, la OMI, que es de la ONU, también acordó de reducir en el fondo las emisiones un 20% para el 2030 y emisiones netas cero para el 2050, como la mayoría de los países también y de varias industrias. Entonces, Gonzalo, primero te quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar acá en Hub Sustentabilidad de Radio Duna.
Un gusto, Bárbara. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien también, gracias.
Qué bueno.
Tanto que tenemos que conversar, ¿no?
Así es.
Tantas cosas que se están viendo el día de hoy. Partamos un poco, te quiero hacer algunas preguntas. Vamos a hablar de transporte marítimo, ya hice la introducción, pero quiero aprovechar, porque hablé también del transporte aéreo, quiero aprovechar que estoy preocupada por una cosa, te lo voy a confesar, porque este año se han dado a conocer, es como si se estuviesen sacando la máscara algunas industrias y algunas empresas, fíjate. Uh-huh. Tomemos, por ejemplo, el caso de Air New Zealand, que simplemente es como se desligó y dijo: ¿saben qué? Yo creo que no logro las metas que nos propusimos como empresa, una empresa grande de aviación, para lograr la carbono neutralidad, etc. Y dijo: listo, no lo logramos, me lavo las manos y me salgo de este compromiso que yo hice, no solamente a nivel país o a nivel global, o sea, con el mundo completo. Hay bancos también, la banca también se está desligando. Entonces, tú vienes llegando a la Semana del Clima en Nueva York. Está ocurriendo, este año ha estado marcado por estas salidas de empresas grandes. Y uno dice, ¿cómo vamos a seguir? A nivel de políticas internacionales también. ¿Es posible que una empresa que hizo compromisos, que se sumó a algo tan importante como esto, pueda simplemente salir y lavarse las manos? A ver, ¿y no hay consecuencias?
Primero, yo creo que es importante tomar esto en al menos dos contextos más bien geopolíticos, ¿no? Yeah. Sin lugar a duda, hoy en día el mundo está sacudido por fenómenos que, si bien uno podría asimilarlos como ajenos al tema climático, no lo son desde ningún punto de vista. Uh-huh. No estamos viviendo un momento de una crisis bélica que no estábamos necesariamente, creo yo, preparados, no nos imaginábamos que podíamos volver a estos niveles de agresión entre países y naciones, que incluso algunas de ellas, uno asumía que estaban ya más bien arreglados los temas. Y eso tiene, sin lugar a duda, efectos en la economía a nivel global, en el rol que cumple el petróleo, el rol que cumplen las energías fósiles, en fin, desestabiliza todo, ¿no? Y cuando nos vamos ya a escenarios más bien de países, hoy estamos viviendo también un fenómeno global de desestabilización de la democracia con liderazgos más bien radicales, en que muchas veces eso hace que la agenda climática, la agenda del cuidado del medio ambiente, cuando el país o la región queda en manos de alguien más bien extremista, pueda flaquearse. Entonces, ¿por qué digo esto? Tú mencionaste, por ejemplo, lo de los bancos. Lo de los bancos es un muy buen ejemplo. Lo que empezó a ocurrir es que efectivamente el año 2020, el año 2019, de hecho, empezamos con una agenda muy intensa de incorporar entidades financieras a este compromiso net zero al 2050, ¿no? Y se generó una gran alianza global que se llama Glasgow Financial Alliance for Net Zero, sí, entre los cuales están los bancos, los dueños de activos financieros, los gestores de activos financieros, las aseguradoras, los proveedores de servicios financieros, agrupando una cantidad realmente impresionante de dinero comprometido. Entonces, lo primero que hacen estas instituciones, como cualquier empresa, dicen: yo hago un compromiso y después tengo que emitir un plan. Y en ese plan implica, por ejemplo, algo muy simple, decir: ah, mira, entonces yo en mi plan voy a salir de los combustibles fósiles con una trayectoria determinada. Y hay ciertas regiones, como por ejemplo el estado de Texas, con una alta dependencia en su economía actual histórica de los combustibles fósiles, que dijeron: eso es anticonstitucional. Le aplicaron todas las reglas de anticompetitividad y por lo tanto le dijeron a las instituciones financieras, a muchos bancos: si usted sigue con ese relato de ser miembro, en este caso, de GFANS en este estado, nosotros vamos a quitarle su permiso. Entonces hubo algunos bancos que dijeron: ok, no puedo dar esa pelea. En algunos casos se salieron de la alianza. No fueron muchos, ¿eh? Fueron algunos, pero fue emblemático porque generó mucho ruido. Y si tú miras la declaración, en todos los casos es: nosotros vamos a seguir con nuestros compromisos climáticos. Lo que pasa es que no podemos dar esta batalla legal contra estas instituciones y, por lo tanto, ok, no estoy en GFANS en este momento, pero nada en eso impide que yo siga con mi compromiso climático y mi ruta climática. Entonces hay que mirarlo con uno ese ojo de por qué ocurrió, qué es lo que implica en términos del análisis más bien político y geopolítico. Y por otro lado, así como hubo 2-3 bancos que se vieron enfrentados a esta situación y tuvieron que declarar que salían de GFANS, ha habido muchos más que se sumaron. En ese mismo periodo de tiempo, a ponerlo bien en el contexto nacional, el BCI se sumó, con incluso sus operaciones en Florida. O sea, un banco chileno con operaciones en muchos países está hoy en día en una trayectoria hacia las cero emisiones netas, con un trabajo súper serio y muy responsable, y obviamente tomando en cuenta todo lo que implican legislaciones que en su gran mayoría avanzan en este sentido, solo que muchas veces sale a la luz el caso donde hay una piedra en el camino, ¿no? Y es obvio, sí. Aquí pasan dos cosas que son súper importantes. Una, entender que cuando el sistema, como en este caso, reacciona en contra, lo hace porque esto es importante, porque está dando resultados. Si esto fuera irrelevante, créeme que ningún legislador se daría el trabajo de empezar a cuestionarlo, ¿no? Y que evidentemente, cuando estaba hablando de autoridades, legisladores que están en contra de esto, reaccionan porque ven que efectivamente estamos avanzando. Y lo otro que es importante entender es que ninguna de estas trayectorias es una cosa lineal, perfecta. Siempre son lo que llamamos rutas que están llenas de obstáculos, y a ratos vamos en subida, a ratos vamos en bajada, a ratos la cuestión se mantiene. Entonces, a mí, por lo menos, nada de esto me asusta desde el punto de vista de lo que es una trayectoria razonable. Los avances que hemos tenido en los últimos 5 años son espectaculares. El aumento de instituciones de todos los tipos, tanto, como tú decías, países, más del 90% de los países están en esta trayectoria declarada y haciendo su pega, que muchas veces no es impecable, no es como todos quisiéramos, tiene dificultades, cambio de gobierno, hay tensiones, hay momentos históricos de cada país, pero lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Pasan por procesos. Y hay, como tú dices, ciertas industrias, como es la industria de la aviación o con la industria marítima, que son lo que se llaman los sectores difíciles de abatir. Y algunas de ellas tienen trayectorias más fáciles, otras las tienen más difíciles. La trayectoria de la aviación pasa necesariamente por inventar nuevos aviones, como son los aviones de hidrógeno que están en proceso para ojalá tener algunos de ellos volando en 2040. Y en el entretiempo tenemos que aumentar los volúmenes de manera sustancial de lo que se llaman los combustibles sustentables de aviación, los SAF. Y hoy en día no hay un volumen que permita que todas las líneas aéreas cumplan con estas trayectorias. Entonces las líneas aéreas están trabajando fuertemente en mejorar sus eficiencias. Hay recambios de aviones hacia aviones que son considerablemente más eficientes. Los aviones están apagando motores más tiempo mientras están en la losa, están... Lo vivimos, ¿no? Apretando los asientos para que en un mismo avión vuelan más personas, con menos, con asientos más cercanos, entonces más incómodos. En fin, todo eso, en muchos casos, son esfuerzos que van hacia la eficiencia, que evidentemente también tienen un impacto muy positivo en bajarle los costos a la industria y, por lo tanto, alinea la bajada de las emisiones con las mejoras de los resultados financieros. Y todo ello a la espera de que vaya acelerándose lo que son los combustibles sustentables de aviación de distintas fuentes, que implican también, imagínate un avión que dice, mira, yo voy a volar solo con combustibles sintéticos de aviación, tengo que tener motores que están preparados para ello, no todos los motores están preparados para ello, y si llega a un aeropuerto donde no hay, o cómo lo hace el aeropuerto para abastecer ese avión. Son una serie de complejidades que no son simples de resolver, y es razonable que algunas industrias o algunas empresas digan, ah, espera, ¿sabes qué?
Son más cautelosas.
Claro, o sea, y está bien, algunos dijeron, oye, sí, queremos ir para allá, pero después cuando sacaron las cuentas, lo habían declarado, lo presentaron con un buen nivel de seriedad en creemos en esto, y algunas de ellas dicen, ¿sabes qué? En este momento
no puedo,
pero no quiere decir que no esté haciendo los esfuerzos, es que realmente la ruta que me están exigiendo, no sé si la voy a poder cumplir.
Pero es que ahí hay un gran punto, Gonzalo, porque ahí es como cuando uno se enfrenta a estas industrias o estas empresas también, en el que me imagino que también por tus distintos ámbitos y entre ellas también la consultoría estratégica de estos temas con empresas, en el fondo se enfrentan y ellos dicen, ¿en qué minuto? O sea, tiene que haber un equilibrio entre las finanzas, entre los resultados finalmente, y este camino que tienen que seguir. Porque si no, lo que va a pasar va a ser justamente esto constantemente. Y eso me imagino que también no solamente es un rol que tiene que nacer de ellos, desde las empresas, sino que es un rol mucho más complejo y mucho más 360. Uh-huh. Me imagino que incluye gobierno, Estado, distintos tipos de alianzas, ¿no?
Tal cual. Es absolutamente multifactorial. Entonces es muy difícil aislar al asumir que una organización, cualquiera sea, porque quiere hacer esto, porque tenga el mero voluntarismo no lo va a llevar ahí. Efectivamente, hay un efecto importante cuando muchos se comprometen, ¿no? Esto le da un peso específico al tema y genera una resonancia muy importante en todos los demás sectores. Algunos de ellos avanzan más rápido, hemos visto avances que han superado nuestras expectativas, toda la decarbonización del sector de la electricidad a nivel global. Ha superado las expectativas. Si tú miras cuáles eran las proyecciones hace menos de 10 años en la firma del Acuerdo de París, no se esperaba que estuviéramos donde estamos hoy en materia de limpieza de la matriz eléctrica. La evolución de China, que es algo que mucha gente dice, pero hasta que China no... Oye, China va muy avanzado.
Economía verde, o sea...
Y China nos va a ayudar a que como humanidad lleguemos a ciertos objetivos globales por no solo la aceleración de su país o la economía dentro de China.
Les exige a los demás.
Y cómo ellos están hoy en día, a algunas personas les gustará más o menos, pero están entrando a todos los mercados, los vehículos eléctricos chinos, lo estamos viendo, los paneles solares, los aerogeneradores, las bombas de calor, etcétera, pero también estamos viendo cómo los tipos están con una avanzada también geopolítica de comprar activos en todo el mundo, y eso tiene hoy en día un efecto tremendamente positivo en lo climático. Hay otras dimensiones que no vamos a tocar aquí.
Estamos hablando de lo climático.
Si nos enfocamos en lo climático, es sorprendente el efecto positivo que tiene China, y es algo de nuevo que hace 4 años nunca nos habríamos imaginado. Cuando China lanzó su compromiso Net Zero, Fue una sorpresa y resulta que del compromiso que lanzaron en el 2021 a donde están hoy, han avanzado considerablemente más rápido. Entonces, hay algunos ámbitos en los cuales efectivamente vemos dificultades, hay otros en los que vemos cómo se avanza. Nada de esto es tampoco garantizado para pasado mañana, pero yo diría que en términos generales vamos avanzando. Y todo esto, como te decía, empieza por una declaración. Llevémoslo a una situación cotidiana que cualquiera de nosotros ha vivido, ¿no? Yo puedo tener una enfermedad sumamente grave, lo primero que tengo que declarar es querer o no sanarme. Claro. Y después me quiero sanar y hablo con el doctor y el doctor me dice que haga ciertas cosas y eventualmente yo puedo darme cuenta, por un ejemplo, no sé, pues, entonces, ya doctor, yo voy a hacer eso y después me doy cuenta que en realidad en las condiciones en las que yo vivo, en las condiciones en las que yo trabajo, chuta, no me es posible, tengo que volver para atrás y decirle, doctor, no pude, ya, a ver, pensémoslo de vuelta, ajustémonos. O sea, en la vida eso ocurre cotidianamente y de nuevo, todo empieza por querer llegar a un objetivo y después, evidentemente, estar dispuesto a revisitar ese objetivo y adaptarme a las condiciones para poder lograrlo. Hoy en día, lo primero que te diría que es súper importante entender es que en los últimos 5 años los compromisos net zero hoy abarcan todo, la economía completa, ¿no? Y hoy en día lo que ocurre es que dentro de esos compromisos, que aquí me voy a poner un poquito más técnico, ¿no? Yeah. Lo que complejiza muchas veces el poder avanzar es lo que se llama el alcance 3. Aquello que no está, sí. Las emisiones que no son las mías, ¿no? O sea, cuando hablamos de las emisiones, cuando hablamos de llegar a neutralizar esas emisiones por completo, toda empresa tiene que medir sus emisiones. ¿Dónde tengo chimeneas? ¿Dónde tengo tubos de escape? ¿Dónde tengo una llamita que esté emitiendo?
Pero su cadena de suministros también.
Pero después, claro, ¿dónde compro la energía? Y después viene la cadena de suministro. ¿Qué compro? Hay ciertas empresas para las cuales la gran cantidad de sus emisiones están ahí. La más clásica, la estábamos hablando, el banco. Los bancos, las emisiones de un banco no están en si tiene o no tiene chimenea, si el banco no tiene chimenea, digamos, o si lo tuvo antes, si tenían caldera. Hoy en día no tienen una fuente directa de emisiones, más allá algunos autos, en fin. El 99% de las emisiones de un banco están en a quién le prestan la plata. Y por lo tanto, descarbonizar eso es tremendamente complejo. Y uno ve los esfuerzos que están haciendo los bancos, los trabajos que se están haciendo a nivel global. Lo digo además como miembro del directorio de GFunds, vengo de la reunión en Nueva York. Estamos sorprendidos de el trabajo serio que están haciendo los bancos y ahí también alineados con las autoridades, pidiendo que se desarrollen las taxonomías, las regulaciones, todos los procesos que ayudan a que los bancos avancen en esto. Cuando hablamos de empresas ya productivas, muchas veces ese alcance 3 está en el transporte marítimo, ¿no? Entonces yo puedo ser una empresa comercial aquí en Chile que vendo textiles o vendo aparatos electrónicos. ¿Y dónde está mis emisiones? En cómo se fabricó eso que compré en Asia muchas veces y cómo se transportó, ¿no? Pero lo mismo ocurre en Chile y en muchos otros países con nuestras exportaciones, ¿no? Nosotros somos un país que estamos orgullosos de ser una potencia mundial en cobre, en celulosa, en uva, en vino, en fruta. Y todos esos productos, en su gran mayoría, se transportan en buques y que emiten una gran huella de carbono. Y lo que empieza a ocurrir es que el comprador en Europa llega un minuto en que dice, oiga, ¿y cuánto tiempo más voy a tener que estar comprando este producto que viene de allá lejos, por muy competitivo que sea? Si el carbón, las emisiones, tiene un costo, nuestros productos están perdiendo competitividad, están llegando a esos mercados cada vez más caros. Entonces se hace urgente que Chile, como muchos otros países exportadores, con vocación exportadora, o Chile como un país con vocación de mercados abiertos, ¿no? Chile es de los países que tienen más tratados de libre comercio del mundo. Si seguimos pensando en ser una economía de esas características, entonces necesitamos urgentemente que el transporte marítimo acelere su descarbonización, o lo que nos va a pasar es que cada día que pase los productos que importamos van a ser más caros y nuestros productos en los mercados de destino van a ir perdiendo competitividad.
¿Y cuál es el camino?
El camino pasa por algo, perdón, que tú dijiste, que es el compromiso global. La IMO, la Organización Mundial Marítima Internacional, que de nuevo hace 3 años atrás era bien difícil imaginarse que tuviese un compromiso net zero al 2050, ya lo tiene. En estos días se está cerrando ya el último trabajo para llegar el próximo año con una estrategia muy concreta de cómo la industria marítima global se va a descarbonizar. Eso pasa de nuevo por un proceso súper holístico, ¿no? Necesitamos, por supuesto, legislaciones que vayan empujando a que los buques que entren, los sistemas de almacenamiento de combustible, las cargas en los puertos, la reconversión de los puertos, todo ello esté vinculado a vehículos, a motores y a mecanismos energéticos de cero emisión. En lo más simple, hoy en día estamos claros de que la trayectoria son lo que se llaman buques duales, buques que pueden trabajar con el bunker fuel, el combustible que se usa hoy, y una alternativa que normalmente es metanol verde o amoníaco verde, y por lo tanto los puertos tienen que estar aptos para almacenar y cargar esos combustibles. Lo que empieza a ocurrir también es que ese testeo, por supuesto, empieza por buques que se construyen con esa característica. Ya hay en este minuto, si no me equivoco, más de 200 buques, estoy hablando de buques portacontenedores o cargadores de granel gigante, ¿no? Estamos hablando de los grandes, grandes buques,
sí,
que después tiene un efecto cascada en los buques menores, hasta las embarcaciones menores. Las embarcaciones muy chiquititas tienen que electrificarse directamente, ¿no? Pero incluso estos buques, cuando llegan a destino y están anclados en el puerto, tienen que tener un mecanismo para, por ejemplo, cargar electricidad directamente para no tener que tener los motores andando para mantener, yo qué sé, los elementos de refrigeración o lo que se requiera al interior del buque. Hay un montón de desafíos técnicos que se han ido resolviendo, te diría yo, de una manera incluso a ratos más rápida de lo que nos imaginamos. Este es un proyecto que lanzamos el año 2021 en la COP de Glasgow, con lo que se llamó el Gran Plan de los Corredores Verdes, el Clydebank Declaration, donde ciertos países, ciertos puertos del mundo se comprometieron a generar esta capacidad instalada para que haya buques que recorren, pongamos un ejemplo, Mejillones con Rotterdam. Entonces, en Mejillones tiene que haber capacidad para cargar buques con estas características. Los buques tienen la tranquilidad de que llegan ahí, cargan el concentrado de cobre, se carga el combustible limpio y ese buque lleva nuestro concentrado de cobre hasta Rotterdam, donde después puede volver a cargarse.
Es como una red de carga eléctrica de autos, básicamente. Es lo mismo.
Pero para los grandes buques, empezando con estos combustibles sintéticos y que después pueda ir ampliándose cada vez más a otro tipo de flota y, por supuesto, hasta, como decía antes, los buques o las embarcaciones menores.
Más pequeñas. Me da la sensación al escucharte y al comparar la explicación que diste con la industria, con el transporte aéreo, que esto es un poco más, no que sea simple, pero un poquitito más simple y más lograble.
Hay varias razones, digamos. La primera es, si bien ambas industrias tienen rangos de seguridad extremadamente estrictos,
claro,
tú te puedes imaginar que la de un avión es bastante... el buque es más rústico, ¿no es cierto?
Sí.
No tienes que cumplir con tanta...
Igual me sigue impresionando cómo flotan, ¿eh? Pero no
Exacto,
importa.
Exacto, bueno, ¿sí? pero cambiar la industria de la aviación, cada detalle de un avión puede tener implicancias muy graves desde el punto de vista de la seguridad de los pasajeros y de la tripulación. Por lo tanto, toma plazos más largos y en este caso... la tecnología de transformación de los motores es bastante más simple que la de los aviones.
Gonzalo, tenemos que ir terminando, pero quiero recapitular y hacer una reflexión final, porque ¿sabes lo que me gustó de la conversación hoy contigo? Que hay una, quizás es una sensación país en general, pero uno escucha a veces a los expertos y no, en el fondo... Siempre es con un dejo de vamos bien, pero no lo vamos a lograr. Es el camino correcto, pero los objetivos son demasiado altos, entonces si no, básicamente nos vamos al abismo. Y hay un dejo de esa sensación que es un poco de negatividad también en el ambiente respecto al cambio climático, a los desafíos, todo. Como que uno pasa en el fondo, como uno habla de la electrificación en el fondo del mundo, electrificar en el fondo y aumentar la venta de vehículos eléctricos, y uno habla y te dicen como no, pero es que va a ser imposible el 2035 y después el net zero para el 2050, pero escucharte es decir como tranquilo, o sea, vamos ajustándonos, vamos viendo el camino, y en general ha sido una buena experiencia escucharte. Así que te lo agradezco.
Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que es real que la crisis climática y la crisis ambiental en general nos está golpeando más fuerte de lo que esperábamos, pero también, como te decía antes, es bastante sorprendente avances como, por ejemplo, lo que decíamos, yo cualquiera de estas personas que dígase conocedor del tema y que ha estado en esta agenda durante mucho tiempo, le diría, ok, hace 5 años atrás, ¿dónde creías que iba a estar China el año 2024? Y sé honesto. Y nadie te va a decir si yo tenía claro que China iba a hacer acá. Peak de emisiones el 2024-2025. Te estaría mintiendo. Claro. Nadie, ni el gobierno chino lo tenía claro. Y por lo tanto, hay cosas que están ocurriendo y es importante agarrarnos de esos eventos, no solo por una suerte
pero es como la crianza positiva, finalmente es como el espaldarazo que uno a veces se necesita,
pero no es en el mero romanticismo, la ingenuidad de que rico estar en una postura positiva, sino que porque si tú le haces doble clic ahí hay aprendizajes que se empiezan a replicar en otras industrias, en otras tecnologías, en otros procesos que también tenemos que acelerar. Es lo que con Cristiana Figuere trabajamos en la lógica de Groundswell y lo que ella desde hace muchos años llama, ¿no es cierto?, este optimismo testarudo, que no tiene que ver con, de nuevo, una cosa simplemente como infantil de queremos que el mundo sea un mundo feliz, sino que en cada evento que avanza en la dirección positiva hay aprendizajes que se pueden replicar y que hablan de trayectorias exponenciales que nos pueden todavía poner en rutas de que nos permitan estabilizar no solo la crisis climática, también la de biodiversidad, la de contaminación, la de producción de alimentos, en fin, las distintas crisis que estamos enfrentando.
Sí, lo bueno que este sí es un ámbito que es bien contagioso. Y eso sí, como cuando otro lo hace, uno dice, ¿y por qué yo no? Obvio. ¿Y por qué esto? Así y eso es muy positivo. Gonzalo Muñoz, Abogavir, muchísimas gracias por esta conversación hoy aquí en Hub Sustentabilidad de Radio Duna.
Gracias a ti, Rosa.
Nosotros seguimos ahora con Yes We Can de Benjamin Turner, que nos vamos a Corea del Sur, fíjense, porque son líderes en gestión de residuos alimentarios. ¿Sabían que reciclan un 97% de sus desperdicios de alimentos? 97%. Acá Benjamin nos va a contar ¿por qué? ¿Por qué finalmente llegaron a esta cifra tan alta? Porque les ocurrió algo, Y ahí reaccionaron. Pero todo esto porque el pasado 29 de septiembre justamente se celebró el Día Internacional de Concienciación sobre pérdida de y desperdicio de alimentos. Así que ya saben, vamos a escuchar el caso de Corea del Sur.
Corea del Sur recicla el 97% de sus residuos de alimentos, según cifras dadas a conocer por el país asiático, donde las personas pueden pagar para reciclar sus restos de comida, por ejemplo, en máquinas con sensores ubicadas en distintos puntos de las ciudades. De esta forma, se han transformado en un ejemplo para otras naciones. Según los datos más recientes que tiene el Sistema Nacional de Manejo de Residuos de 2022... en Corea del Sur se procesan cada año cerca de 4,56 millones de toneladas de restos de alimentos, de hogares, restaurantes y negocios menores. De esa cantidad, 4,44 millones de toneladas son recicladas para otros usos. Eso significa que se recicla en torno al 97,5% de los residuos de comida. Al compararlo con el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la agencia ambiental de ese país estima que de los 66 millones de toneladas de residuos de comida generados en 2019 por restaurantes, hogares y supermercados, cerca del 60% acabó en vertederos. Mientras que Naciones Unidas calcula que en 2019 el desperdicio de alimentos en viviendas, establecimientos de venta al por menor y restaurantes ascendió a nivel global a 931 millones de toneladas. Pero ¿cómo logra Corea del Sur reciclar sus residuos alimentarios en forma tan eficiente? ¿Y qué pueden aprender otros países? Bueno, los cambios económicos de la década de los 80 significaron un aumento de vertederos, algunos cercanos a zonas pobladas, y esto generó protestas. Había cansancio, ya que los restos de comida mezclados con otros tipos de basura no solo causan mal olor y producen efluentes líquidos, sino que también contribuyen al cambio climático. Hay que considerar que los residuos de alimentos, cuando se descomponen, son una fuente de metano, un gas de efecto invernadero aún más potente que el dióxido de carbono. Y por ello, las campañas ciudadanas exigieron una respuesta al problema de los vertederos. Así, en 1995, se aprobó un sistema de pago por el volumen de residuos generado, sin separar aún restos alimentarios de la basura en general. Después, en 2005, se prohibió por ley tirar restos de comida en vertederos. Y en 2013, se implementó el actual sistema de pago por peso de residuos de comida, Weight-Based Food Waste Fee. El principio básico, debes pagar cada vez que tiras tus restos de comida. Por otra parte, si alguien bota residuos de comida en forma no autorizada, debe pagar multas. En el caso de los hogares, estas multas pueden superar los $70, dependiendo de la frecuencia de la infracción. Y en el caso de las empresas, las multas pueden superar los 10 millones de won surcoreanos, que equivalen a más de $7,000. Otro dato interesante apunta a los principales usos que, según datos de 2022, son ración para animales en un 49%, abono en un 25% y producción de biogás en un 14%. Sin embargo, el sistema de reciclaje en Corea del Sur aún enfrenta desafíos. Uno de ellos es el posible riesgo para la salud animal, ya que las raciones con restos de comida no procesados correctamente pueden transmitir enfermedades. Pero en eso trabajan los científicos, en avanzar con soluciones de la mano del desarrollo tecnológico.
Si eres una persona, emprendedor o pyme que trabaja para innovar, reducir su impacto ambiental y contribuir también al bienestar social, en Hub Sustentabilidad de Pulso La Tercera te invitamos a participar en los premios Iniciativas Sustentables 2024, que buscan reconocer aquellos proyectos que están marcando una diferencia real en el camino hacia un futuro sostenible. ¿Cómo entrar? Muy simple, latercera.com/canal/pulso Hub Sustentabilidad. Ahí van a encontrar un banner. Y muy simple, pinchan ahí y están todas las instrucciones. Y como siempre, agradecer a, obviamente, a las empresas que hacen posible este programa: IANSA y Centervial, COPEC, EY, Anglo American, Sodimac, Caja Los Andes, Sistema B, Aguas Andina, Universidad del Desarrollo y su Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica, y por supuesto Pulso La Tercera. Que estén bien, nos encontramos la próxima semana. Sigan con la música de Duna 89.7. Chao, buenas noches.